En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 29 de octubre. Gracias por compartir con nosotros este tiempo dedicado al deporte. Pues se acabó, solo falta la confirmación oficial. Lopetegui le dejará de ser hoy entrenador del Real Madrid. El 5-1 sufrido ayer en Barcelona precipita todos los acontecimientos. Conte negocia ya su llegada. Nada más acabar el partido, Casemiro hacía un enorme ejercicio de autocrítica.
No podemos culpar al entrenador, lo que sea. Es los jugadores que sacan la cara dentro de campo. Tienen que correr más, tienen que dar la cara más, tienen que pelear más. Nosotros somos culpables. De lo que está pasando con el Real Madrid. Nosotros jugadores no estamos jugando bien y hay que trabajar para mejorar porque este club te exige hacer lo mejor siempre.
1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Lopetegui está a punto de ser historia en el equipo blanco, pero esta mañana dirigió aún su último entrenamiento, Carlos Rodríguez.
Sí, con aparente normalidad, pero también con sorpresa por parte de algunos futbolistas ante una situación atípica y con cierta tensión. Julen Lopetegui ha dirigido esta mañana el que ha sido presumiblemente su último entrenamiento como técnico del Real Madrid. A esta hora, ningún responsable del club le ha comunicado su despido de manera oficial y se espera la celebración esta tarde de la reunión de junta directiva en el Bernabéu, en la que saldrá definitivamente la destitución del técnico. ¿Y quién será el entrenador para afrontar lo más inmediato, que es el partido del Copa del miércoles ante el Melilla? Ya negocia en Madrid el representante y hermano de Antonio Conte, Daniele, pero aún no hay nada cerrado y todavía no es la única opción.
El Atlético ganó el sábado a la Real Sociedad jugando una muy buena segunda parte, pero ahora piensa en la Copa del Rey. Mañana se mide a un equipo de tercera, el San Andreu. Majadahonda, José María Bonilla.
El Atlético de Madrid arranca mañana frente al San Andreu. Su andadura coopera. El conjunto catalán llega después de vencer al Corbera por 2-1 y ocupa el quinto lugar en el grupo octavo de la tercera división. Diego Pablo Simeone, como suele hacer habitualmente en la primera ronda de Copa, tirará de los menos habituales y hará hueco a algún futbolista del filial. Así, Antonio Adán, Tomás, Vitolo, Kalinic o Gelson serán titulares mañana en tierras catalanas.
El Getafe se impuso ayer por 2-0 al Betis de Quique Setién. Volvió a ganar el Geta en casa, algo que no ocurría desde el pasado 24 de agosto. Su técnico, Bordalás, estaba más que satisfecho con el partido del equipo.
Nosotros debemos disfrutar de la victoria. Creo que hemos hecho un grandísimo partido. Yo creo que el equipo ha estado fantástico. Hicimos los goles en un periodo muy breve y yo creo que eso nos dio confianza, nos dio pozo y supimos manejar el partido en todo momento.
Rayo y Leganés perdieron en Liga este fin de semana. El Rayo lo hizo en Gerona, el Leganés en el Ciudad de Valencia frente al Levante. Y mañana se ven las caras en Butarque en la Copa del Rey. Nacho Colado.
Sin tiempo para asimilar la derrota del fin de semana, llega la Copa. El Rayo visita el campo del Leganés, dos equipos necesitados, en donde la Copa puede significar una tabla de salvación o una distracción, teniendo en cuenta que esperan en Liga Barcelona y Atlético de Madrid. Será turno, en teoría, para los menos habituales. En unos minutos, Michel nos contará cómo afronta el partido ante sus vecinos de Leganés.
Y escucharemos también a Mauricio Pellegrino. En segunda, el Alcorcón cayó en Tenerife por 3-2 y eso que iba ganando por 0-2 al cuarto de hora. Y el Rayo Majadahonda empató frente a Osasuna en el Metropolitano. Un punto que valora su técnico Iriondo, tal y como fue el partido.
Pues la explicación es muy sencilla. El rival era mejor que nosotros. Hoy ha sido mejor que nosotros. Nosotros hemos hecho partidos muy malos, recuerdo el Extremadura, era un planteamiento similar, pero nosotros estuvimos peor que nosotros. Hoy nosotros no hemos estado mal, ellos han estado bien y nos han dejado llevar el control del juego. Pues yo creo que Osasuna es un jugador muy bueno, está muy bien trabajado y la verdad es que es un mérito que hayamos empatado.
Y en territorio Madrid, al tanto, ¿qué destacamos, Laura Cabrera?
La primera derrota de la temporada del Castilla, 0-1 en el derbi ante el Fuenlabrada. Los azulones con esa victoria se ponen terceros en el play-off, mientras que el Sanse sigue siendo el mejor madrileño, clasificado en la segunda posición después del empate en casa ante el Adarve. Los sanseros también se quedan a un punto de la Ponferradina, que empataba ante el Atlético de Madrid. El Navalcarnero rompía la racha de 6 derrotas consecutivas, ganando en casa al Valladolid B. Y en la Liga Femenina, en la Liga Iberdrola, el Atlético de Madrid sigue líder después de su séptima victoria victoria 1-4 ante el Albacete, ganó el Rayo al Sporting Huelva y derrota del Madrid ante la Real Sociedad, que les mete en puestos de descenso.
En baloncesto, triunfo del Real Madrid sobre el Burgos por 13 puntos con el debut del jovencísimo Garuba. Amplia derrota de Estudiantes frente a Baskonia. Estudiantes que tiene atado ya al alero italiano Alessandro Gentile, y derrota del Fuenlabrada en la pista del Valencia. Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es El Partido de la Una. A esta hora aquí contamos noticias del deporte madrileño.
La Copa del Rey se juega en El Partido de la Onda. Este martes, desde las 8 de la tarde, partidos de ida de los 16avos de final. Leganés, Rayo Vallecano y San Andreu, Atlético de Madrid. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en El Partido de la Onda.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
El Partido de la Una en Onda Madrid.
Pues sí, la era de Julen Lopetegui se acabará esta tarde cuando finalice la junta directiva, que se reunirá eso de las 7 para destituirle y nombrar a su sustituto. Esta mañana aún ha entrenado al equipo en una sesión que ha debido ser de lo más extraña. Tal vez lo recordaréis, Julen fue presentado el 14 de junio, acababa de salir abruptamente de la selección y se emocionó por volver al club en el que dio sus primeros pasos.
Lo ratifico, es el día más feliz de mi vida. Recuerdo esas imágenes que han sido maravillosas, por cierto, muchas gracias, ha sido precioso. Cuando llegué aquí con mi hermano, con 18 años, vestido de mili, porque estaba haciendo la mili a Castilla.
Julen estaba ante la gran oportunidad de su carrera. Sabía que asumía un reto descomunal.
Sé al club que vengo, sé que es la máxima exigencia. Aquí todo no vale, con lo cual vamos a tratar de dar lo mejor absolutamente de nosotros, sin ningún tipo de duda. Vamos a luchar por estar a la altura de la historia del club e incluso por mejorarla.
Hoy, 29 de octubre, será despedido. Firmó por 3 temporadas, a razón de 6 millones de euros anuales. 4 meses y medio ha estado en el cargo, 138 días, ni uno más. Un entrenador fugaz. Ahora habrá que negociar el finiquito y negociar el contrato de Antonio Conte, que es el elegido para ocupar el banquillo. El italiano está en Londres, pero su hermano Daniel está en Madrid y él es quien está negociando con el equipo blanco. Conte quiere un contrato de 3 temporadas, lo que queda de esta, y 2 más. La junta directiva hará oficial, por tanto, esta tarde la destitución de Julen y el nombre del nuevo técnico, si es que ya está cerrado. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, evidentemente, si no puede ser Conte, porque bueno, todas las disquisiciones acerca de su contrato y de su compromiso con el Real Madrid todavía no están resueltas, es Solari, el hombre encargado de trabajar mañana con el equipo, de dirigir al equipo en el último entrenamiento y de viajar con los futbolistas a Melilla, en el Estadio Álvarez Claro, para que el miércoles arranque la competición copera con Solari a las órdenes del Real Madrid, pero siempre ante una situación de interinaje y mientras se solventen los flecos del contrato de Antonio Conte con el Real Madrid, si definitivamente, como digo, se llega a ese acuerdo.
Lo comentábamos antes, puesto que no se ha hecho oficial la destitución, Lopetegui ha dirigido la sesión esta mañana, que ha debido ser una sesión realmente peculiar, ¿eh?
Sí, surrealista, porque incluso, bueno, se comenta que algunos futbolistas hasta han llegado y han recibido con sorpresa el que allí estuviera todavía Lopetegui. Cuando se han levantado y cuando ayer por la noche ya escucharon, vieron, y esta mañana los periódicos, etcétera, etcétera, pues ya digo, alguno pensaba que esta mañana ya sería Solari el hombre encargado de dirigir la sesión, así que con cierta sorpresa. Luego Lopetegui le ha dado un tinte y un carácter de cierta normalidad, cierta, entre comillas, porque lógicamente es una situación absolutamente atípica, pero es verdad que tanto él como su equipo han sido los que han trabajado. En las fotos que pasa el Real Madrid habitualmente después de cada sesión de entrenamiento, hoy hemos podido ver que efectivamente dos de sus ayudantes, como son Óscar Caro y Pepe Conde, preparadores físicos ambos, estaban con los futbolistas trabajando con ellos. Así que Lopetegui esta mañana ha trabajado con el Real Madrid, en el que previsiblemente va a ser el último entrenamiento de Lopetegui.
Julen dio ayer su última rueda de prensa y prefirió un perfil bajo para despedirse del equipo blanco.
Sí, aunque lógicamente él ya tiene cierta experiencia en el mundo del fútbol, no solo como entrenador, sino también como futbolista. Y cuando ayer le preguntaban si entendería que hoy fuera despedido como entrenador del Real Madrid, respondía de esta forma.
Que si yo lo entendería, dices, sí. La pregunta. Bueno, yo al final no soy el que toma las decisiones, evidentemente. Yo he explicado cuál es mi parecer, cuál es mi sentir, mi ánimo. Bueno, tanto todos vosotros como yo sabemos cómo funciona el mundo del fútbol. Yo soy el entrenador de un equipo y, lógicamente, la responsabilidad deportiva siempre recae última en el entrenador, evidentemente, no es tonto. Pero, lógicamente, hay más situaciones. Al final, aquí ganamos todos y perdemos todos. No tengo ninguna duda que es así.
Él pronunció la palabra lealtad en su presentación. Dijo que era un valor muy importante para él y ha querido mantenerla hasta el final porque no ha querido hacer un solo reproche incluso en su despedida.
Eso es, a nadie, ni a los directivos, por si entiende que la planificación deportiva no ha sido la correcta y no se le ha traído lo que él consideraba que era oportuno para reforzar al equipo, ni por supuesto tampoco a sus futbolistas, a los que de momento, a día de hoy, no tiene nada que reprochar.
En el caso de que decidieran destituirle en las próximas horas, ¿sí tiene que hacer algún reproche a sus jugadores o a la planificación deportiva?
No, si no lo he hecho hasta ahora, no esperes de mí ningún reproche de nada. No, a mis jugadores no tengo ningún reproche ni... Y si lo tuviera, por supuesto, no lo diría, pero no lo tengo. Creo en este grupo, creo en este equipo. Me gustaría ver qué es lo que va a pasar el mes de mayo o abril.
Esa es la situación de Julen Lopetegui, en este momento al borde de la destitución. El Real Madrid es noveno en la clasificación, a 7 puntos del Barcelona después del 5-1 de ayer. Ha sumado 4 derrotas en los últimos 5 partidos en los que solo ha conseguido sumar un punto. Ayer al acabar el partido los jugadores del Real Madrid se fueron al túnel de vestuarios, pero Casemiro volvió al césped para atender finalmente a la televisión que tiene los derechos de la competición. Y hizo un ejercicio atroz de autocrítica, pero que merece la pena recordar.
Hombre, y sobre todo porque al ser en caliente todavía, nada más terminar el partido, suele ser cuando más sinceros se muestran los futbolistas y realmente cuando sacan lo primero que se les pasa por la cabeza y lo que realmente están sintiendo en ese momento sobre lo que le está pasando al Real Madrid. De ahí que tuviera tanto valor este análisis y esta autocrítica del propio Casemiro.
Que la imagen que hemos dado hoy es la imagen que de nuestra temporada. Yo creo que no estamos bien. El resultado de la temporada es lo que estamos haciendo. No podemos culpar al entrenador, lo que sea. Es los jugadores que sacan la cara dentro de campos. Tienen que correr más, tienen que dar la cara más, tienen que pelear más. No es solo actitud, no es solo tácticamente, no es nada. Es todo. Yo creo que sobre todo los jugadores que salen dentro del campo. Es que hablar del entrenador ahora no podemos hablar. Son los jugadores que están dentro del campo. Nosotros somos culpables de lo que está pasando con el Real Madrid. Nosotros jugadores no estamos jugando bien y hay que trabajar para mejorar porque este club te exige hacer lo mejor siempre.
Sin paños calientes, las palabras de Casemiro. Bastante más tiempo después, el único que compareció ante la prensa fue el capitán Sergio Ramos. Y le dio un palito a Casemiro.
Ya en frío, una hora después prácticamente de que terminara el partido, le preguntaban precisamente a Sergio Ramos por estas palabras que acabamos de escuchar de Casemiro y diciendo prácticamente lo mismo, pero entendiendo que a lo mejor en ese momento de calentón hay que ser un poco más cauto.
Siempre lo he dicho, cuando llegan los momentos difíciles siempre es inoportuno, ¿no? Opinar de esa manera y en ese aspecto hay que mantener la calma. No es el día para señalar a nadie. Yo creo que hay que hacer siempre autocrítica y saber que todos siempre podemos dar un poquito más y quizás pues a veces la culpa también es de los jugadores.
Y por supuesto luego ya tuvo que afrontar una serie de preguntas como capitán del Real Madrid sobre lo que hoy en principio se va a hacer oficial, que es la destitución de su entrenador. Ramos sabemos que es uno de los firmes defensores de Lopetegui como entrenador del Real Madrid. De hecho fue de los que aconsejó la contratación de Lopetegui.
Cuando fue consultado durante el Mundial.
Claro, cuando el Real Madrid intentó 1, 2, 3, 4, 5 opciones, ninguna salió y bueno, andaban perdidos y los jugadores nacionales en este caso, entre ellos el capitán de España y del Real Madrid, dio su versión sobre Lopetegui. Ayer le preguntaban todo esto sobre qué va a pasar y sobre quién va a ser el sustituto de Lopetegui en el caso de que al final se confirme la destitución.
decisiones que no corren a mano nuestra. Nosotros siempre hemos dicho que estamos a muerte con el entrenador que esté siempre en el mando y bueno, esas decisiones las toman desde arriba y bueno, ya veremos, ¿no?, lo que pasa en las próximas horas, el día de mañana, pero los jugadores siempre están a muerte con el entrenador.
¿A ti te parece que un cambio de entrenador puede, no sé, serviros de revulsivo en este momento?
Bueno, yo, cada uno es libre, ¿no?, de opinar lo que quiera y es súper respetable, todo lo contrario. Nosotros tenemos que esperar, aún no han dicho nada y como te he dicho, son decisiones que no corren a mano nuestra y nosotros a intentar pues mantener la cabeza fría, reflexionar, hacer autocrítica, intentar cambiar cosas de todo el grupo para intentar pues obtener buenos resultados y a partir de ahí pues encaminar cuanto antes, ¿no?, una buena racha de partidos que daría mucha tranquilidad a todos.
¿Me parece la apuesta por un entrenador de mano dura en este momento?
Yo siempre lo he dicho, el respeto se gana, el respeto no se impone, ¿no? Ni un nombre ni otro, todo lo contrario. Nosotros hemos ganado todos con entrenadores que ya conocéis, que no hace falta que nombre, por lo tanto, yo creo que al final la gestión de vestuario a veces es mucho más importante que el conocimiento técnico de un entrenador.
Está claro que en el núcleo duro del vestuario, con el capitán Ramos a la cabeza, la llegada de Conte no hace especial ilusión, Carlos, ¿no?
No, si te acuerdas, cuando hace un par de semanas o tres, en la anterior concentración de la selección española, ya se habló del relevo de Conte, porque el Real Madrid había caído en Vitoria frente al Alavés, y ahí ya Lopetegui sale muy, muy, muy tocado. En la selección incluso se habla del contacto que hay entre futbolistas del Chelsea, Morata, por ejemplo. Diego Costa no está ahora porque estaba lesionado, pero ha hablado y ha estado en contacto con Ramos en otras ocasiones y también se le ha preguntado por Antonio Conte. El caso de Cesc, también amigo de otra etapa del propio Ramos. Bueno, no han tenido los jugadores españoles demasiadas informaciones positivas acerca del carácter y del modo de entrenamiento de Antonio Conte y por ahí, pues, seguramente a ellos no es el hombre que más les apetece tener.
Lo cual hay que decir, a la presidencia le da exactamente igual. Ellos van a fichar al que consideren oportuno y no van a tener en cuenta la opinión del vestuario. De hecho, están negociando ya con Conte, que pide 3 temporadas de contrato y se habla de 8 millones de euros anuales, con lo cual estaríamos hablando de una operación que sería más allá de los 40 millones. Si tienes que pagarle los 6 por 3 a Lopetegui, más los 8 por 2 temporadas y pico, vamos a ver si le conceden las 3 temporadas, que eso está por ver, Carlos.
Claro, no, está por ver eso, está por ver también esta historia del finiquito del Chelsea a Antonio Conte, claro. Siempre que se comprometiera a no entrenar este año, porque claro, si ahora empieza a entrenar, por lo mismo el Chelsea dice que ya no puede pagarle lo que tenía pactado, etcétera, etcétera. Y si eso el Real Madrid es capaz de hacérselo efectivo, prorrateado en las temporadas de contrato que pretende el entrenador italiano con el Real Madrid, yo creo que al final Florentino le ofrecerá una propuesta difícilmente rechazable, pero que tampoco va a ser exactamente la que él pretenda, porque bueno, al final el Real Madrid tiene más opciones, lógicamente.
Conte está en Londres, su hermano Daniel está en Madrid y es el que de momento está llegando las negociaciones. Tenemos ya comunicación con Rodrigo de Pablo, el director del partido de las 9. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En tu opinión, ¿Lopetegui cae como consecuencia de la mala planificación deportiva o por sus propios errores?
Yo creo que por los dos motivos. Yo creo que para que el Real Madrid vaya noveno en la jornada 10 tiene que haber fallado varias cosas. Obviamente la planificación ha sido temeraria. No te puedes quedar sin 50 goles y seguir como si tal cosa. La plantilla en algunos casos está pasada de rosca y en el fútbol también es renovarse o morir. Y luego Lopetegui tiene que asumir su responsabilidad, que no es poca. Y por una parte se equivocó al salir como lo hizo de la Federación para aceptar dirigir al Real Madrid sabiéndose la quinta o la sexta opción. Si Zidane dimitió no era por nada y el Real Madrid en ese momento era un caramelo que yo creo que era envenenado y él no ha sabido verlo en su momento, no ha sabido metabolizarlo después. Puede que el Real Madrid no esté para ganar el triplete este año, pero sí para no perder contra el Levante o el CSK, ni tan siquiera para que te meta 5 un Barça menor y sin Leo Messi. Yo creo que el Real Madrid al menos tiene plantilla para competir y él no ha sabido ponerla a punto para hacerlo y al final, no sé si producto por una ambición mal gestionada, se ha quedado sin Mundial y sin comerse el turrón.
Decía su padre, por cierto, ayer en declaraciones a los compañeros del diario El Mundo que aquí faltaban 50 goles y que a su hijo no le habían traído a nadie para tapar ese hueco. Lo que sí puede ser responsabilidad suya, Rodrigo, es cómo está el equipo. Un porcentaje altísimo de los jugadores están por debajo de su nivel, ¿eh?
Claro, es que el equipo no compite. Es verdad que el Mundial ha pasado factura a muchos de ellos, incluido a Luka Modric, que por otra parte aquí hay que hacer autocrítica. Hace un mes era el mejor de todos y el futuro Balón de Oro, y ahora parece que no vale para nada. Pero es verdad que Lopetegui tiene que hacer competir a este equipo, que es superior al 98,5% de los equipos del planeta como mínimo, ¿no? Y ayer, por ejemplo, en el Camp Nou solo compitió un cuarto de hora. Me parece un bagaje muy pobre salir al Camp Nou sabiendo que era prácticamente ganar o caer a 7 puntos a la novena plaza y a una crisis de dimensiones que todavía no conocemos bien, y competir solo 15 minutos. Yo creo que ahí sí que Lopetegui tiene responsabilidad. El equipo físicamente no anda bien, da la sensación de que tampoco tiene demasiados automatismos, que no hay un plan claro, hace aguas en defensa. En fin, ahí hay mucho sobre lo que podríamos hablar, y ahí sí que tiene una responsabilidad Lopetegui, aunque es cierto que tomó las riendas del equipo en una situación en la que cualquier otro entrenador, como por ejemplo Zidane, se lo hubiera por lo menos pensado, porque no es fácil, después de ganar 3 Copas de Europa, salir a mantener el nivel.
Gracias, Rodrigo. Te escuchamos esta noche en el partido de las 9, porque seguro que esta tarde va a haber novedades. Te escuchamos con mucha atención. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
El partido prácticamente ha pasado a un segundo plano, Carlos, después de todo lo que está pasando, pero sí. Ayer, salvo el primer cuarto de hora de la segunda parte, el Madrid no compitió siquiera en el Camp Nou.
Sí, otra vez el mismo problema de tantos y tantos partidos esta temporada en cuanto al primer tiempo se refiere. Un equipo indolente, con poca actitud, con poco ánimo, con, no sé, demasiado esperar al rival a ver qué es lo que hace, y al final, con esa intensidad contra un equipo, contra el Barcelona, no puedes jugar porque te penaliza de una manera extraordinaria. Pero le pasó en la primera parte contra el Sevilla, que le arrasa también en media hora, le pasó el otro día contra el Levante en el Bernabéu, en el que regala también los primeros 45 minutos, le ha pasado ya en varias situaciones este año, y al final, bueno, pues es verdad que en esos 15 minutos incluso se pudo empatar el partido con las ocasiones de Modric al palo y de Benzema, pero no llegó, y a partir de ahí el Madrid se cayó como un castillo de naipes.
Hablábamos de muchos jugadores por debajo de su nivel, de un Bale desaparecido un día más, se supone que es el que tiene que tirar un poco de la nave arriba, y otra vez prácticamente inadvertido y sustituido en un partido tan importante como este, lo cual es evidente, habla del momento del galés. La Liga no está perdida, obviamente, queda un mundo por delante, estamos en la jornada 10, quedan 28, y Sergio Ramos decía al respecto de eso, de si la Liga está perdida o no, lo siguiente.
Depende para quién. Al final el fútbol pues tiene eso, hay gente que creerá, hay gente que tendrá dudas y hay gente que no creerá, ¿no? En mi caso yo he ganado ligas, ¿no? Que nos sacaban incluso más de 10 puntos y pues está al alcance de muy poco, ¿no? Rendirte o tirar hacia adelante, ¿no? Cabeza alta, y al final la clave del éxito es el trabajo, y yo creo que el Madrid, si algo ha demostrado siempre, es que no da por perdido nunca cuando tiene la oportunidad de darle la vuelta, ¿no? A una racha como esta.
Y en Barcelona piensan lo mismo. Valverde habla de lo que pasó la temporada pasada y de lo que puede pasar esta.
¿Considera liquidado al Madrid para la Liga?
Hombre, claro que no. Es una barbaridad. Estamos en la jornada 10 y todavía nos queda mucho, y no va a caer en el mismo error que cayeron con nosotros el año pasado, que en la Supercopa ya nos habían liquidado de la Liga, de la Copa y de todo. Y sin embargo, los grandes equipos se rehacen y el Madrid se rehará, no tengo ninguna duda.
Piqué redundaba en la misma idea.
No, queda muchísima liga. 7 puntos parecen ser muchos, pero estamos en octubre y quedan muchísimos partidos. Y siempre pongo como ejemplo un año que teníamos, creo que eran 13 puntos de ventaja, y en 5 o 6 partidos se nos pusieron ahí. El Madrid es un grandísimo club y también están obligados a ganar cada fin de semana, y normalmente lo hacen. Entonces cualquier mala racha que tengamos, como la que tuvimos antes del parón, se nos meten ahí otra vez.
Y Piqué, en un comentario realmente interesante a los compañeros de Onda Cero, empatizando con los jugadores del Real Madrid en esta crítica situación que atraviesan.
Conozco sobre todo los de la selección, a muchos jugadores del Real Madrid, son buena gente, son compañeros geniales, he vivido con ellos grandes experiencias y antes y después del partido seguimos teniendo la misma relación, que es una relación no solo de respeto, sino de amistad con muchos de ellos. Entonces, a nivel personal no me gusta verlos en la situación en la que están ahora, son un poco sentimientos contradictorios, ¿no? Y me pongo un poco en su piel, ¿no?
Eso es lo que dijo Piqué, empatizando con el vestuario del Real Madrid, ahora que ya no está tampoco en la selección española. Y hay que hablar de Conte. Conte es el futuro, parece, salvo que la negociación no vaya más y aparezca Roberto Martínez, que es el otro nombre que está en la recámara. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
¿Tú crees que la solución es Conte o Dios dirá?
Bueno, si tuviera que apostar por un sí o por un no, me decantaría más por el no, pero con muchos asteriscos y con muchos matices. Primero hay que entender que Conte es un entrenador. Para mí lo que dijo ayer Ramos tiene mucho calado, que eso lo diga el capitán del Madrid, que reconozca abierta y públicamente que ellos prefieren o que es mejor para su vestuario un entrenador gestor que un entrenador táctico, creo que es un documento de mucho calado. Y precisamente Conte creo que tiene mucho más de táctico que de gestor. No ha salido bien de ningún sitio porque es un entrenador muy agobiante, muy incisivo, que está muy encima, que trabaja mucho lo físico, que apuesta por las concentraciones, que prepara dos entrenamientos muchas veces, y eso en el Madrid es una cuestión complicada. Lo que habría que preguntarse es si Conte también sabe dónde va y se puede adaptar él como entrenador a una institución como el Real Madrid. Tácticamente me parece un entrenador interesante, creo que más defensivo de lo que necesita el Madrid, por momentos muy defensivo, pero es verdad que ha creado obras importantes como aquel Chelsea, campeón de la Premier, que ganó 30 de 38 partidos en una competición tan difícil, con esa línea de 5 habitual que supongo también propondría en un equipo como el Madrid. Por lo tanto, me decanto más por el no y sobre todo a largo plazo. Creo que 3 años para Conte en un Real Madrid, él ha salido mal de todos los sitios, es un entrenador cortoplacista y no lo veo como opción realmente acertada 100% para un equipo como el Real Madrid.
Hay una frase de Jorge Valdano, Carlos, en las últimas horas, Blas, en la que dice: los equipos inmaduros necesitan entrenadores autoritarios. Los equipos maduros, como el Real Madrid en este caso, necesitan entrenadores amables. Esta mañana me recordaba Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid que las últimas 6 ligas de campeones ganadas por el Madrid han llegado con Del Bosque, con Ancelotti y con Zidane, entrenadores de perfil amable.
Sí, eso no puede ser casualidad y lo dice el propio capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, que lleva más de una década en el club y que ha tenido todo tipo de entrenadores. Yo creo que no lo dice solamente por él, que él evidentemente va a chocar más por carácter. Seguramente a corto plazo, si Conte llega al Madrid, se va a querer ganar a Ramos y Ramos a Conte, como pasó con Mourinho y los pesos pesados. Pero cuando llegan momentos delicados, cuando te ves la cara todos los días, cuando a lo mejor es más unidireccional que bidireccional la relación, eso se acaba agotando y acaba siendo una bomba de relojería. Ya digo, creo que Conte es un tío listo y sabría adaptarse al Real Madrid. Y luego se habla poco del Conte entrenador. Conte juega siempre con 3 centrales, bastante defensivo para un equipo con tocones como Modric, como Kroos. Es verdad que tiene gente rápida también para salir a la contra. Bueno, habría que ver cómo jugaría en el Madrid, pero en principio apostaría por 3 centrales, por carriles muy largos. Él puso a Marcos Alonso, por ejemplo, en el Chelsea, y tácticamente sí me parece un entrenador rico e interesante para un equipo grande.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Y nos vamos hasta Italia. Nos escucha Enzo Paladini, que es el redactor jefe de Premium Sport. Enzo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué se comenta en Italia sobre Conte, sobre la posibilidad, parece bastante cierta ya, de que venga el Real Madrid?
Sí, creo que es prácticamente cierta la posibilidad de que se vaya. Yo creo que hoy será el día de la decisión. Ya ha tenido contactos, varios contactos con Florentino Pérez a través de su hermano, que es su representante. Se dice aquí in Italia che le habían ofrecido un contratto di 3 años por 8 millones por año y que Conte quiere un poco más, quiere 10, lo que ganaba en el Chelsea. Pero creo que son situaciones que se van a resolver bastante, bastante rápido, porque se ha comprendido que Conte tiene ganas de volver a entrenar. Le falta mucho el banquillo y le falta mucho el trabajo de todos los días. Y bueno, se había hablado de una posibilidad del Milan por él, pero el Milan creo que en este momento no puede permitirse de fichar un entrenador de 10 millones por temporada y por 3 años. Tiene que hacer otros tipos de programas. Y así que en este momento el Real Madrid para Conte es una oportunidad perfecta.
Lo conocemos en la lejanía, Enzo. Ahí en Italia, ¿cuál es el cartel que tiene Conte? ¿Es un entrenador tan autoritario, tan sargento, entre comillas, como se dice aquí en España?
Oye, primero que todo, siempre Conte ha dicho: no me interesa nada si los jugadores me odian. Lo importante es que hagan lo que tienen que hacer y lo que yo quiero. Y segundo, es un entrenador que no deja nada a la casualidad. Él tiene que controlar cada segundo del entrenamiento y para 500 veces el entrenamiento si ve que hay un error en la ejecución de lo que pide. principalmente el entrenamiento táctico, no deja nada a la casualidad ni sobre el perfil físico, controla segundo a segundo cada entrenamiento físico que hace el equipo y principalmente la alimentación. Él tiene controlada la alimentación de todos los jugadores. Él tiene algunas cosas que no puede ver si en la mesa de la comida ve pasta o patatas por la noche, ya se vuelve loco y hace locuras porque no quiere ver este tipo de alimentación. Y es bastante maníaco de la alimentación, porque él dice que nada puede pasar por casualidad en el fútbol. Hay que ser listos para preparar de la mejor manera cualquier partido, que sea contra el último equipo de la tercera división o contra el mejor equipo del mundo para la final de la Champions League. Y esto es Conte es un entrenador muy serio, muy muy preparado. He escuchado el compañero que decía antes de la manera de jugar con el 3-5-2. Es verdad que las cosas mejores las ha hecho con el 3-5-2, pero al principio de su carrera había sido famoso porque jugaba con el 4-2-4, un esquema que era muy parecido con el viejo esquema del Brasil, cuando jugaba con los dos pivotes enfrente de los cuatro defensas y con dos delanteros laterales y dos delanteros centros. Y eso, la su primera Juventus estaba así. Después, haciendo un poco de cuentas, había comprendido que por los jugadores que tenía era mucho mejor jugar con el 3-5-2, principalmente porque tenía Pirlo, y Pirlo tiene que ser pivote y mandar en el juego. Y ahí se inventó el 3-5-2, pero tiene bastante posibilidad de hacer varios tipos de esquema dentro de una temporada o dentro del mismo partido.
Enzo Paladini, redactor jefe de Premium Sport. Así es Conte, seguro que vamos a tener tiempo de conocerlo de cerca. Gracias, Enzo.
Bueno, gracias. Un abrazo a vosotros.
Un sonido de hace unos minutos. Michel, amigo de Lopetegui, porque coincidieron en el Rayo Vallecano, ha hablado hace unos minutos sobre la situación del técnico.
No he hablado con él. Me daría muchísima pena, en lo personal por él, que tomaran esa decisión. Y luego, como compañero de trabajo, siempre que echan a un entrenador es algo negativo para nuestro gremio. Y me gusta que los proyectos pues les den el tiempo necesario. Ojalá sea así, porque él se lo merece, pero no he podido hablar con él.
¿Algún detalle más, Carlos?
Bueno, un par de cosas. Relativas, por ejemplo, a esto que comentábamos con Enzo y a la manera de jugar de Antonio Conte, hay que recordar que, por ejemplo, en la etapa Vicente del Bosque, en una de ellas, cuando se hace cargo del equipo, cuando cesa Natoshak y el Madrid ese año acaba ganando la final de la Copa de Europa en París al Valencia, del Bosque utiliza ese sistema,
sí,
porque tiene que cortar la sangría defensiva del equipo y decide jugar con tres centrales, que son Iván Campo, Elguera y Caranca, y con Salgado y Roberto Carlos de laterales largo, de alas, y al final le dio un resultado fantástico. Y es cierto que el Madrid ahora mismo lo que tiene que pensar es, entre otras cosas, para revertir esta situación, en parar la sangría, sobre todo defensivamente hablando. Hay una clasificación que circula, que son datos objetivos, fríos. Las últimas 5 jornadas de Liga, el Real Madrid es colista. Tiene un punto en los últimos 5 partidos de Liga. El líder sería el Valladolid, que es el próximo rival del Real Madrid en el Bernabéu, con 13 puntos. Colista el Real Madrid. En estos 5 partidos ha marcado 2 goles y ha encajado 11. Por ahí a lo mejor también viene un poco el asunto de Antonio Conte, que ya veremos si se hace oficial esta tarde, porque a esta hora del toro hay que decir que todavía el Real Madrid no ha confirmado de manera oficial nada de nada, ni la destitución de Lopetegui, ni la convocatoria de la Junta Directiva esta tarde en el Bernabéu.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Vamos con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El Atlético, que viene de ganar a la Real Sociedad 2-0 el sábado en el Metropolitano. Muy buena segunda parte con goles de Godín y Felipe Luis. Está a dos puntitos del Barcelona, pero ahora ya piensa en la Copa porque mañana llega el San Andreu, equipo de tercera división. El Atlético, que ganó su última Copa en 2013 en aquella final frente al Real Madrid. Majadahonda, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola José, buenas tardes.
Supongo que habrá muchos cambios mañana, ¿no?
Sí, muchos cambios por lo que se ha podido ver o intuir en el día de hoy, en el entrenamiento que ha tenido lugar aquí en el del Espino de Majadahonda. Recordemos que en ese entrenamiento no ha estado Jiménez, que continúa recuperándose de su lesión, y no han estado hombres como Godín, como Lucas y como el propio Antoine Griezmann. Y el resto sí se ha ejercitado a las órdenes de Diego Pablo Simeone, y se ha apreciado que va a haber evidentemente muchos cambios con respecto al último once. Por ejemplo, va a jugar Antonio Adán en la portería, va a volver a jugar a Vitolo, va a contar con minutos Kalinic y Gelson, y hombres como Thomas, como Savic. Este último jugó el pasado fin de semana, pero llevaba ya mucho tiempo sin estar en un terreno de juego y por lo tanto debe recuperar sensaciones y minutos. Stefan Savic también va a ser uno de los hombres que pueda jugar mañana ante el conjunto del San Andreu. Por cierto, no hay convocatoria, la va a dar Diego Pablo Simeone mañana antes de viajar a tierras catalanas para afrontar ese choque de Copa ante el conjunto del San Andreu. Precisamente de la Copa ha hablado Diego Pablo Simeone. Le han preguntado si él es partidario de lo que va a suceder por lo menos hasta cuartos de final de la Copa la temporada que viene, es decir, jugar a un solo partido.
No podemos hacer nada y ante eso tenemos que buscar de qué manera resolver lo que hay, y lo que hay son dos partidos, de los cuales tenemos que competir con concentración, y sobre todo para los chicos que quizá han tenido menos minutos, encontrar esos minutos que ellos y el entrenador necesita para que vean cosas positivas. Sabemos cómo nos manejamos desde hace tiempo, tomamos todos los partidos con la importancia que amerita. Y bueno, para mí el partido de mañana necesitaremos llevarlo al lugar donde queremos, y vuelvo a repetir, ojalá que puedan los chicos que menos vienen jugando tener una buena prestación.
Y tres de los hombres que menos vienen jugando son Gelson, son Kalinic y el propio Vitolo. De ellos hablaba en sala de prensa el técnico argentino.
Que han tenido menos minutos, necesitan involucrarse, comprender las necesidades del equipo y sobre todo mostrar el talento que los ha llevado al Atlético de Madrid. Y obviamente en Kalinic, en Gelson, que son los chicos que menos minutos han tenido, ojalá que puedan hacer un buen partido. Esperamos algo importante de Víctor. Es un futbolista que no ha podido tener continuidad desde que ha llegado, y creemos en sus condiciones. Es un jugador fantástico, que tiene un talento y un tiempo de juego que hace descansar al equipo, y necesita regularidad.
Y también, como no, ha hablado en sala de prensa, aunque ha pasado de soslayo evidentemente por todas las informaciones que vienen desde el Real Madrid y esa posible destitución de Julen Lopetegui. No ha querido entrar a valorarla, ni mucho menos, pero sí se le ha preguntado lo mismo que le hicieron ayer a Ernesto Valverde en la sala de prensa del estadio del Nou Camp, si está ya descartado el Real Madrid para la Liga. Esto es lo que decía Diego Pablo Simeone.
Nosotros pensamos en nosotros, en seguir mejorando nosotros mismos, y lo que sí está claro es que se está viendo en el torneo de Liga, un torneo competitivo, entusiasmante, ver al Alavés competir como está compitiendo, al Sevilla como se ha recuperado cuando todos pensaban que había tenido un inicio no importante. Y creo que es saludable, nos da gusto ver una competencia donde del primero al décimo hay pocos puntos, entonces eso creo que es mejor para los hinchas, es mejor para todos, es mucho más divertido.
¿Algún detalle más, Bonilla?
Pues simplemente que digo, Pablo Simeone va a cumplir un partido de sanción. Recordemos que fue expulsado por el colegiado Martínez Munuera en el partido de vuelta de la anterior Copa de Su Majestad el Rey en el Sánchez Pizjuán ante Sevilla. Por lo tanto, mañana no podrá sentarse en el banquillo del San Andreu.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
La última hora del Atlético de Madrid, la última hora de Leganés y Rayo. Nos vamos hasta Vallecas. Allí está Nacho Colado. El Rayo viene de perder en Gerona por 2-1. Situación complicada en la Liga. En la penúltima posición, Michel Tocado se mantiene en el cargo y ahora llega a la Copa, supongo que con novedades. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues sí, desde luego no llega en el mejor momento el partido de Copa ante el Leganés. Primero porque, como tú dices, penúltimo con 6 puntos y esperando el Barcelona el sábado. Pero la Copa puede ser un punto de inflexión y el Rayo se lo va a tomar en serio. Michel ha aparcado la Liga y, lejos de los rumores que pueden apuntar a su destitución tras los últimos resultados, su discurso no cambia. Siempre se ha sentido querido por parte de todos los estamentos del club y con fuerza y confianza en el trabajo que está realizando. Así lo decía Michel.
Cuando estábamos muy bien en los últimos año y medio, pues tenía esa sensación y ahora la sigo teniendo. No veo ningún signo negativo en él al respecto. Y eso me da... tenemos preocupación por los resultados, claro que sí, sobre todo en la Liga. Pero me da confianza y me da seguridad y, sobre todo, pienso que el trabajo que hacemos... tiene una respuesta positiva por parte de todo el mundo y eso, pues bueno, es seguir igual, es seguir mejorando, es seguir buscando soluciones a la competición, que es la que nos está poniendo en nuestro sitio, y a partir de ahí, desde la tranquilidad, ser capaces de conseguir buenos resultados.
Pero lo dicho, la Liga no lo va a distraer, por mucho que el sábado venga el Barcelona Vallecas, el Rayo, con Michel a la cabeza, no considera un marrón la Copa, se la toma en serio y mañana en Butarque va a salir con un equipo competitivo.
Sí, vamos a hacer el mejor equipo posible, de verdad, para afrontar el partido de mañana, que le damos importancia y no miramos más allá. El sábado es un partido precioso para jugar, pero mañana es un partido precioso para jugar. Y eso es lo que tenemos que en la mentalidad del jugador tiene que ser esa. El partido más importante de la semana es el de mañana. Y luego vendrá el siguiente, pero... vamos a afrontarlo como lo que es, un partido bonito de Copa, un partido que queremos disputar y vamos con todo para hacer un buen partido.
El Rayo cayó la temporada pasada a las primeras de cambio frente al Tenerife. Esta temporada vamos a ver qué tal le va. Una buena oportunidad para subir la moral de la tropa si la cosa se da medio bien, Nacho.
Sí, lógicamente. Puede ser ese punto de inflexión, esa espita que despierte el juego del Rayo. Desde luego va a ser un partido donde los menos habituales van a tener su oportunidad, sobre todo en la parte de atrás y en la delantera, porque en el centro del campo Michel no tiene mucho donde elegir, con Medrán y el Ustondo lesionado, y hoy en el entrenamiento tampoco ha estado Santi Comesaño, pero bueno, hombres como Dimitrescu en la portería, Dulaye, Velázquez, Bebé o Álvaro van a tener minutos y seguro que la convocatoria algún jugador del filial entra. Y mañana partido a las 8:30 en Butarque ante un Leganés que tampoco está muy bien.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
El Leganés también se ha entrenado esta mañana preparando el partido. Va a ser una oportunidad seguramente para los menos habituales. Puede debutar Lunin en la portería, el guardameta ucraniano. Seguramente Eraso, que lleva varias semanas sin ir ni convocado, tendrá minutos. También Recio, que ha jugado muy poquito. O el caso de Dani Ojeda. El Leganés, que el año pasado, recordemos, fue semifinalista cayendo frente al Sevilla. Mauricio Pellegrino dice que la Copa no le incomoda.
No, para mí es una oportunidad. Para mí es una Copa muy linda. Y también es una posibilidad para que chicos se puedan poner a tono, para seguir con ritmo y que puedan demostrar que pueden ayudar al equipo. En mi caso veo que hay muchos puestos que están muy parejos, que pueden jugar. Y lo veo como una posibilidad para seguir avanzando, para poder demostrar que muchos jugadores están bien y que el equipo pueda seguir evolucionando. Cada partido para mí es una posibilidad y una oportunidad para seguir mejorando.
Y sobre el Rayo, al que han ganado hace muy poquito por 1-0 con gol de Guido Carrillo, ha dicho lo siguiente.
La prioridad número uno para Leganés, obviamente, para nosotros es la Liga, pero la Copa es un partido que para nosotros no nos incomoda para nada jugarlo al 100% de nuestras posibilidades. Y me imagino que para el Rayo es lo mismo, ¿no? Iba a ser un partido disputado. Lo que no va a cambiar es el estilo del Rayo y el estilo nuestro. Así que, bueno, probablemente eso pueda haber una similitud. Hay que ver lo que presentamos cada equipo mañana, pero las dinámicas me imagino algo similar.
Os estamos preguntando en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, ¿quién o quiénes son los responsables de la situación? Por ciento, consideráis máximos el entrenador, un 33% que lo son los jugadores y un 60% que la responsabilidad máxima recae en el presidente. Esa no lo hacía desde el pasado 24 de agosto, cuando derrotó al Eibar por 2-0. Los azulones fueron muy superiores al Betis. Jorge Molina hizo eso, y tras una bonita acción individual, el francés Fulquier marcaba el 2-0. Tres puntos que ponen al Getafe octavo con 15 puntos. Como era de prever, no hubo salud entre los dos entrenadores, Quique Setién y Bordalás, que mantienen un pique que viene ya de atrás, especialmente porque Setién ha criticado en varias ocasiones y con dureza el modo en
que... Yo al respecto del señor Quique Setién, yo lo único que he hecho siempre es defender a mi equipo de cualquier crítica, cualquier acusación, pero nunca a la hemeroteca. No debemos seguirla, es un señor, y que se nos respete, no pedimos absolutamente nada más.
Cuarta victoria del Getafe en lo que va de Liga, con los dos tantos de ayer ya suma 10 en las 10 jornadas disputadas, y Jorge Molina anotó su segundo gol de la temporada tras una larga sequía de 67 días sin marcar. Molina analizaba así el partido.
Que ha sido un partido muy, muy serio. Yo creo que ante un equipo como el Betis, que tiene grandísimos jugadores y bueno, te somete mucho con la posesión del balón, pero bueno, creo que hemos tenido, no la posesión, pero sí que el control del partido en todo momento, porque bueno, aunque no tuviéramos la posesión, pero en todo momento estábamos bien situados, creo que nos han creado peligro y las mejores.
Última jornada, domingo de Al Sevilla. En Jadaonda empató 1 Gitano. Se adelantó 9, gol de Justo Villar. Empató el Rayo en el minuto, se batió en su salida al guarda. Un punto para los majariegos, que ocupan la 14ª plaza. La lectura del partido de Héctor Verdés.
Sí, en esta categoría es importante saber sufrir, porque hay momentos en los que los rivales, pues, superiores, como hoy hemos tenido, y bueno, pues hay que tener rivales que nos hagan sufrir. Creo que estamos dejando de tener esos minutos en los que parece que hay pes y es... Creo que estamos manteniendo una en la que no
hace 0-2 al cuarto partido. Encajó en Ules los mismos que había encajado en los 10 partidos anteriores. Ahora es cuarto con 21 puntos. Próxima jornada, Alcorcón Rayo Majadahonda, domingo a las 6 de la tarde en Santo Domingo. Y en territorio Madrid al tanto, Laura Cabrera, ¿qué es lo más importante?
Bueno, pues que el San Sebastián de los Reyes es el mejor clasificado de los madrileños. Empataba 2 en Adarve en un derbi, el de Ciudad, muchos goles. O Adarvista con los goles de Bravo y Berodie. Por dos veces empató el Sanse con goles de Cristian Perón y de Jota, este llegaba en el minuto 93, así que por eso el capitán del San Sebastián de los Reyes, Zazo, daba el punto por bueno.
Tal y como se ha dado el partido, al final empatando en el último minuto, pues sabe a mucho, porque sabíamos de la dificultad del encuentro, y más yendo por detrás en el marcador dos veces, sumamos un punto que creo que es importante del míster, que al final nos anima a pelear hasta el final. En Valladolid ya sumamos al final y este equipo no va a bajar los brazos. Hay gente muy joven que tiene mucha ilusión y vamos a estar peleando hasta el último minuto del último partido.
Tuvimos otro derbi, el del Di Stéfano, que se lo llevó el Fuenlabrada. Primera derrota en toda la temporada del conjunto de Solari. Cacius, a pesar de quitarle esa tarjeta amarilla en el partido ante el Celta, no jugó con el filial, viajó a Barcelona y tampoco jugó con el equipo. Y el Fuenlabrada, que se llevó 3 puntos gracias al gol de Iribas en el 20, y que estaba así de contento el goleador, porque el Fuenlabrada se pone tercero con 20 puntos.
Yo creo que hemos hecho 3 partidos muy buenos a nivel defensivo. Tener la portería cero en 3 partidos contra estos filiales, creo que es complicadísimo. El equipo está haciendo un trabajo increíble a nivel defensivo y a nivel ofensivo, y bueno, aprovechando las oportunidades nuestras, haciendo nuestros partidos y con buenas sensaciones, pues nos vamos una semana más, ¿no?
Y es que es la tercera victoria consecutiva ante otro filial. Lo hizo ante Las Palmas, lo hizo ante el Atlético de Madrid B y este sábado lo hacía ante el Castilla. Un Castilla que se cae de los puestos de playoff. Es quinto, aunque está empatado a todo con la Cultural y Deportiva Leonesa. Lo que pasa que el equipo leonés tiene un partido más ganado que el Castilla y por eso es cuarto clasificado. Una Cultural que, por cierto, ganaba en su partido al Inter de Madrid. Y el Atleti B empataba en casa 1-1 ante el líder, ante la Ponferradina. Se quejaba Darío, el goleador pichichi del Atlético de Madrid, que lleva ya 5 goles, de que hacen muchos, pero también encajan, y por eso el Atleti B no termina de coger la buena línea.
Sabor agridulce, porque empiezas bien y te meten el 0-1 por un error, pero bueno, hemos sabido sobreponernos a eso, hemos conseguido empatar el partido y en la segunda parte ha habido momentos en los que hemos sabido sufrir y ya está, el día que entren seguro que ganaremos los partidos. Sí, estamos metiendo goles, pero estamos recibiendo muchos a la vez. Prácticamente hemos metido en casi todos los partidos y si no encajas y metes, pues al final ganas.
Importantísima la victoria del Navalcarnero, 3-2 ante el Valladolid B después de 6 derrotas consecutivas, lo que supuso la destitución del técnico Iván Ruiz. Lo cogió el entrenador interino Portillo y conseguían esa victoria en el 89 con gol de José Antonio. Después de 6 jornadas, el barquito vuelve a navegar. Y el capitán Joya hablaba de lo importante y de lo que significa esta victoria.
El playoff o el partido de Irún que nos hizo la permanencia, creo que no había habido un partido tan especial, de tanta tensión emocional para el vestuario, porque veníamos de pasarlo mal, de un mes y medio donde lo estábamos dando todo, pero las cosas no salían y para nosotros hoy ha sido un bote de oxígeno entero, de alegría, de ánimo, de que se puede y bueno, la verdad, feliz por nosotros, por todos los que pertenecemos a esto, porque de verdad.
¿Y en tercera y Liga Femenina, Laura?
Pues en tercera división más, líder después de su victoria ante el Alcalá y aprovechó el pinchazo del San Fernando. Bueno, pinchazo, empataron con el Sport, que se quedan segundo y tercero respectivamente, y el Getafe B, que perdió ante el San Agustín, siendo una de las sorpresas de la jornada. Y en fútbol femenino, el Atlético de Madrid suma y sigue su séptima victoria, 1-4 ante el Albacete. Marcó 2 goles Jenny Hermoso, otro de Kenty Robles y otro de Silvia Meseguer, que ya se pone en modo Champions.
Bueno, pues ahora hay que cambiar el chip completamente. La Champions es uno de los mejores equipos de Europa y sabemos que tenemos que estar todas al 100% si queremos estar a la altura de un equipo como ese. Que un partido de Champions no se puede ver todos los días, así que bueno, que venga toda la gente a animarnos, que lo necesitamos y que seguro que es un gran espectáculo.
El llamamiento el miércoles a las 8 de la tarde, la vuelta de los octavos de final a pesar del 4-0, Meseguer que hace llamamiento a la afición. El Madrid perdió 0-2 ante la Real Sociedad, se mete en puestos de descenso e importante el Rayo Vallecano, segunda victoria consecutiva, 1-0 ante el Sporting Huelva.
Baloncesto. Sexta jornada de la Liga de Básquet. El Real Madrid derrotó por 13 puntos, 90-77 al Burgos en el Palacio de los Deportes. Lasso dio descanso a Tavares, Felipe Reyes y Taylor e hizo debutar al jovencísimo Garuba, que con 16 años, 7 meses y 19 días se ha convertido en el tercer jugador más joven de la historia del club en debutar en la máxima categoría. Jul el mejor con 19 puntos. Pablo Lasso.
El resultado ahora mismo sabemos que es importante. Siempre lo digo, nadie piense que a mí no me gusta ganar, yo quiero ganar todos los días, pero lo importante es el crecimiento del equipo y esto es algo que nosotros valoramos y seguimos pensando que tenemos margen de mejorar.
Sexta victoria de los blancos con líderes junto al Barça. Estudiantes cayó ampliamente derrotado frente al Baskonia en el Palacio, 67-100, 24-50 ya perdía el descanso. Brizuela con 17 puntos fue el máximo anotador de los colegiales. El sueco Håkansson comentaba esto sobre el partido.
Bien, muy bien, tenemos muchos jugadores, ¿no?
No ha salido nada, no hemos estado chufados ni en defensa ni en ataque. Y contra un equipo así te pasan por encima, pero no puede pasar.
Estudiantes tiene cerrada la contratación del alero italiano Alessandro Gentile, 2 metros de estatura, 25 años. Fuenlabrada también perdió. Lo hizo en la pista del Valencia, 86-67. Van Rosson y Dubljevic le hicieron mucho daño a los fuenlabreños. Marc García, con 15 puntos y 20 de valoración, fue el mejor de los de Néstor García, que se vieron lastrados por su escaso acierto en el triple, solo un 18%. Y vamos con motor. Juanma Fernández, director de Pole Position. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
La quinta corona de Hamilton en el Gran Premio de México.
Hamilton ya es pentacampeón, igual a Fangio con 5 títulos y se acerca a los de Michael, 7. Mala suerte para los nuestros, José María. No ha sido el fin de semana. Sainz, Alonso tuvieron que abandonar.
Sainz abandonó ya muy avanzada la carrera. Alonso en la quinta plaza. Bueno, está que todo le sale mal, Alonso, ¿eh?
Todo le sale mal. Además que quería despedirse de una buena manera. Le prepararon algo muy especial en México. Todos son máscaras de Fernando Alonso. No fue posible acabar y ya están pensando en la siguiente prueba. Quedan dos, Brasil y Abu Dhabi.
Y en motos, en Australia, la MotoGP ya casi daba igual, ganó Viñales, Márquez se fue al suelo, y en Moto3, que sí que nos interesaba, el madrileño Jorge Martín consiguió 12 puntitos de ventaja porque Besecchi se fue al suelo.
Importantísimo, José María. Además, tendrá su primer Match Ball la próxima semana, que esto continúa en Malasia. Allí, si consigue finalizar con 13 puntos más que Besecchi, sería ya campeón del mundo de Moto3.
Esto es lo que decía Jorge Martín ante los micrófonos de Movistar MotoGP.
Hoy no podías cambiar mucho el planteamiento porque si ibas a conservar, no hacías puntos. O sea que el objetivo ha sido siempre la victoria. Estas carreras son una locura. A mí lo que más miedo me da es que nos lo estemos jugando y depender de otro factor, que es un tercero, otros pilotos que no tienen nada que perder. Nosotros nos jugamos mucho. Ya no queda nada, no queda nada. Se acaba el Mundial, Sepang, me encuentro bien físicamente, creo que el año pasado hice una gran carrera y soy muy fuerte, y Valencia, bueno, mi primera victoria, un gran recuerdo, y esperemos repetirla.
Gracias, Juanma, te escuchamos esta noche a las 12 en Pole Position, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
Nos vamos, recordad esta noche más información en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Os quedáis con la información con Felipe Serrano. Volvemos mañana a la 1:03. Gracias, adiós.